¿Por qué no oramos y después abrimos la Biblia y pedimos a Dios que Dios haga algo? Dios, te pido que tú, a través de tu palabra, que tú instruyas a nuestro corazón, que tú nos digas qué quiere para nosotros, que tú nos hables. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, estamos en medio de la serie de primero de Pedro. Tomamos una semana libre la semana pasada por Domingo de Resurrección y ahora estamos regresando con el tema del día. Si quiere buscar, todavía hay luz, no estoy acostumbrado a tener luz aquí. Si quiere buscar su Biblia y en primero de Pedro 1, perdón, primero de Pedro 2, 18, es donde lo dejamos antes de Domingo de Resurrección. Permíteme un segundo. Ok, mucho mejor. La idea de la serie de Primero de Pedro es, y del libro de Primero de Pedro es la idea de ser formados por el Evangelio. En otras palabras, él empieza el libro por decir, así es como Dios salva a la gente. Cuando Dios salva a alguien, así es, y lo describe en el capítulo 1. Si no estabas para ese mensaje, regrese y léalo entre semana. De hecho, sería bueno leer primero de Pedro durante esos meses de que estamos en el libro aquí, porque eso va a hacer que entre semana que recibamos juntos el mismo mensaje de Dios y después venimos aquí solo para repasar lo que Dios nos ha dicho y dado. Pero entonces él empieza por hablar de la salvación y dice, eso es lo que Dios hace cuando salva a alguien. Y después el resto del libro, léelo en esa semana y comprueba que es así. El resto del libro, él va viendo, examinando áreas, diferentes áreas de la vida cotidiana de nosotros y dice, en esa área de tu vida, si Dios te salvó, si te hizo nuevo, si tú eres hijo o hija de Dios, eso es lo que significa para esa área de tu vida. Entonces, él va explicando lo que es la salvación a toda la vida. Y en efecto, lo que dice es, una persona salva es una persona formada por el Evangelio. La forma que es, cómo es la persona, es totalmente formada e influenciada por el Evangelio, por la salvación que Dios le dio. Y hoy veremos algo muy cotidiano. La pregunta de hoy es, ¿cómo me forma el Evangelio en mi trabajo? ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano en su trabajo? ¿Cómo deberíamos actuar en el trabajo? Y si no me conocen bien, yo creo que todos nos conocemos, pero por si acaso, el pensamiento puede ser, hey, tú eres predicador, tú eres pastor, ¿qué sabes tú? ¿Qué conoces tú de la vida real, del trabajo? Tú preparas un sermón cada semana, ese es tu trabajo. Pero como la mayoría saben, yo tengo un trabajo también, igual que todos, y yo tengo un jefe, tengo fechas topes, tengo cosas que tengo que entregar, yo tengo un trabajo, yo vivo lo que vamos a estudiar hoy. Entonces ese no es un mensaje de punto de vista de alguien que solo prepara un mensaje y viene a hablar de ti, de tu trabajo, sino es un mensaje para todos nosotros, para mí también, porque todos tenemos trabajo. O quizás el mensaje de hoy no será para ti, porque Pedro va a hablar de algo muy específico hoy de la vida, de trabajo. Y no está por ahí atrás. No, ¿me pueden dar un segundo de...? Bueno, llegamos vamos directo a la idea grande del pasaje de hoy. La idea grande de hoy es, para el cristiano, para la persona que está unido con Cristo, sufrir en el trabajo es, ¿quién quiere completar la oración? ¿Cómo cree que sufrir en el trabajo es? ¿Cómo? Crecer, ok. Eso es lo que yo he dicho. Lo que Pedro dice es algo que yo jamás pensaría. Sufrir en el trabajo, el pasaje de hoy dice, para el cristiano es algo buenísimo. Algo buenísimo. ¿Quién estaba pensando buenísimo? Yo tampoco. Pero eso es lo que Pedro dice. Entonces, vamos a leer la Biblia y no las opiniones mías, porque las mías serían diferentes. En otra palabra, lo que yo escribí es que en las injusticias, y eso es lo que yo agarré de texto hoy, después me puedes decir si tú crees que es igual. En las injusticias, demandas, exigencias de nuestro trabajo, entramos en una solidaridad con los sufrimientos de Cristo, su evangelio y nuestra participación en el evangelio, por estar unidos a Cristo, por ser hijos de Dios, por tener salvación. Eso nos forma en términos de cómo aguantamos las dificultades en el trabajo. Esa es la idea del pasaje que vamos a leer. Y eso quizás para ti es algo raro, para mí es un poco raro hablar tanto de trabajo en la iglesia. Yo quería brincar por ese pasaje y adelantar la cinta a algo más práctico, más espiritual, porque personalmente, no sé tú, para mí, el trabajo no es tan espiritual para mí. El trabajo es lo que hago aquí porque tengo que ganar dinero, porque quiero comer. Me gusta la comida, tengo que trabajar. Me gusta vivir adentro, no afuera, tengo que trabajar. El trabajo es algo que hago por necesidad, pero no relaciono el trabajo con mi relación con Dios tanto. Yo sé que debería hacer todo para la gloria de Dios. Pero el trabajo no es donde, cuando yo pienso, a ver, cuando tú preguntas a alguien cómo te va con Dios, ¿de qué empezamos a contar? Ayer leí la Biblia, el domingo fui a la iglesia, estoy compartiendo el evangelio con tal persona, estoy trabajando con Jesús acá, estoy orando, ayuné el año pasado ayuné una vez. Y hablamos de cosas espirituales, no hablamos tanto de trabajo, porque no pensamos que el trabajo, lo que hacemos por 8 a 12 horas cada día, es tan espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer porque sí, pero cuando quiero pasar tiempo con Dios, leo eso. Y eso es cierto. Pero lo que Pedro hace en ese pasaje es él conecta el trabajo con la vida espiritual. Mire lo que dice en el verso 18. Verso 18, capítulo 2. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, ¿qué dice? ¿Quién tiene un jefe que es? No levante la mano, va a tener que arrepentir antes del final del mensaje. Insoportables, dice, ok. Primero, vamos a ver lo que él dice. En el verso 18 es lo que él va a explicar de 19 a 25. Entonces, este es su si llegar a grano, ese es lo que quiere decir hoy en ese pasaje. Siervos, otra traducción de esa palabra es esclavo. ¿Quién es un esclavo? ¿Quién se siente como esclavo? Ese es diferente. Él está hablando a esclavos. Nadie aquí es esclavo. Yo decía cuando era joven que a mi mamá que me tenía como esclavo, porque era mayor de 9 y trabajaba mucho, cocinaba y limpiaba y arreglaba cosas y guindaba la ropa afuera, no sé qué pasaba con la secadora, pero yo era la secadora, no teníamos máquina de lavar losa. Yo sentía como esclavo, pero no somos esclavos. Vamos a trabajo voluntariamente porque queremos ir. Entonces, ¿podemos aplicar este pasaje a nuestra vida? ¿O es todo lo que Pedro dice después de ese tema para ellos, para los esclavos, y nosotros no somos esclavos, entonces no aplica a nosotros? Ve la pregunta, la dificultad, porque si eso no es, solo es para esclavos, no es para nosotros. Y no tenemos que hacer lo que dice, sería bueno. Pero yo creo, mi punto de vista es que eso sí aplica a nosotros. En el día de ellos tenían esclavos, tenían siervos, tenían criados. Y él estaba hablando a ellos y estaba diciendo, hey, ustedes trabajan para otras personas. Las otras personas en la iglesia quizá trabajaban para tener su propia empresa. Reparaban zapatos o hacían ropa o hacían las cosas. Pero él dice, ustedes trabajan para otras personas. Hoy día yo creo que él diría a nosotros, hey, los de ustedes que trabajan para otras personas, ¿quién trabaja para otra persona? Todos, ¿no? Sí, pero tú dices, okay, yo no trabajo para otra persona, yo voy a la universidad, yo voy a el high school, yo voy al colegio, okay. ¿Quién te manda ahí? ¿Para quién está trabajando ahí? ¿Para tus papás o para el profesor? Todos tenemos una situación de vida que es parecido a trabajar para otra persona. Si tú trabajas en tu hogar, si tú cuidas tu hogar y enseñas a tus hijos en la casa, también tienes un trabajo que es igual de formal a la persona que sale a una oficina. Todos tenemos una responsabilidad en la vida. Y si no tienes una responsabilidad en la vida, algo importante que haces, en vez de escuchar ese mensaje, vaya a buscar algo importante que hacer y regrese. Pero para lo que tenemos cosas importantes que hacemos con nuestra vida, eso es para nosotros. Dice, nosotros, los que trabajamos para otros, estén sujetos a sus jefes con todo respeto. No solo a los buenos y afables, que es fácil hacer, dice, sino también a los que son insoportables. Y la primera reacción humana es decir, espérate, Pedro, esa es una locura. Yo no me someto a la gente insoportable. ¿Qué hacemos cuando la gente es insoportable? En el trabajo, en las parejas, con los papás, en la escuela, cuando los profesores son insoportables, ¿qué hacemos? Ayúdame, tres cosas grandes. Yo hice una encuesta. De mí mismo. Una encuesta. Habían tres respuestas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Quejamos, exacto. Ese era el número dos en la lista. Nos quejamos. Si yo estoy infeliz con mi jefe, ¿sabe quién también sabe de eso? Todo el mundo. Todo el mundo. Mi esposa, mis hijos, mis amigos. Solo de eso hablo. Que quejamos. ¿Qué más? ¿Qué dijiste? ¿Cómo salir? Huir. Esa fue la primera respuesta en la encuesta que hice a mí mismo. Huimos, salimos. Hey, si estás en la escuela, decís, ¿sabes qué? Voy a tomar esta clase otra vez con otro profesor. No tengo que aguantar a ese tonto. Y si el trabajo es duro, ¿qué? Buscamos salir. Y eso no es un texto que dice que nunca puedes salir de trabajo. Hay momentos para buscar otro trabajo o hacer un cambio. Pero la reacción natural humana es decir, ¿sabe qué? Si eso no está funcionando, si mi jefe es insoportable, me voy. Si la situación en mi casa es insoportable, me voy. Si en mi clase es insoportable, me voy. Quejamos y ¿qué más hacemos? ¿Hacemos la vida insoportable? ¿Cómo? ¿Hacemos la vida insoportable para ellos? Exacto. Algunas veces por agresión. Enfrentamos las cosas y tú me insultaste, yo te voy a insultar, me hiciste un daño, me trata mal, yo te voy a hacer un daño, te voy a tratar mal. A veces no hacemos más pasivamente por detrás, hacemos la vida miserable para esa persona, pero no directamente, para que nadie nos pueda decir nada, pero hacemos cosas, ¿va? Pasivamente y de repente cuando entramos en el lugar, el jefe no quiere vernos, pero no sabe por qué, no sabe por qué, pero algunos son pasivos, otros agresivos. Adivina cuál soy yo. Ok. Lo que él dice es, la naturaleza humana es no soportar bien el sufrimiento, lo difícil. Y lo que él dice a continuación es, ¿sabe qué? Cuando el cristiano sufre en el trabajo, cuando el trabajo es difícil, la escuela es difícil, la casa es difícil, ¿sabe qué? Es una oportunidad para recibir algo de Dios. En otras palabras, sufrir es buenísimo. Mire lo que dice. ¿Por qué? Entonces, el primero dice, en el 18, estén sujetos con todo respeto a los insoportables. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto haya qué. Haya gracia. ¿Qué gracia? Es favor. ¿Favor de quién? Pues sí, por causa de la conciencia ante Dios. No porque tu jefe es bueno y quieres agradar y no quieres que te despides, sino porque tú estás consciente de Dios. Si por Dios alguien sobrellevar no es, si estoy sobrellevando una carga, no es salir de la carga, no es quejar de la carga, es caminar con la carga, con la dificultad. Alguien sobrelleva penalidades sufriendo justamente. Eso hay gracia. pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Entonces, aquí él dice, pero recuerda, cuando estamos hablando de sufrir en el trabajo, en la vida, en la escuela, donde sea, no estamos hablando de cuando nos portamos mal y después nos regañan o nos reclaman y nos corren de trabajo. Yo he tenido tiempo de mi vida cuando yo no he sido responsable de mi trabajo y he sufrido en el trabajo. Y él dice, no estoy hablando de eso. La visión sería que para nosotros, si uno es cristiano, sería el mejor trabajador. Y si llegáramos a sufrir en el trabajo, sería no por nuestra culpa y sufriríamos injustamente. Entonces dice, pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello, estás trabajando, estás estudiando, estás haciendo todo bien, y lo soportan con paciencia. Eso haya gracia con Dios, el favor de Dios. Lo repite, ¿sabe por qué? Porque es una idea nueva para nosotros. La idea de cuando tu jefe te trata mal, Dios te mira con favor. En ese momento, te mira con favor. Es como lo que la bendición que decimos de Deuteronomio, creo que 5, al final del servicio, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con favor y te conceda la paz. Y no, porque lo puedo decir de memoria ahorita, pero después cuando es tiempo lo tengo que leer. ¿Qué cosa, va? Pero eso es recibir gracia de Dios, favor de Dios. Se dice cuando sufres en el trabajo, Dios, es como si Dios te mirara con una sonrisa y dijera, ese es mi hijo, ese es mi hija, mira cómo está soportando eso. Recibimos el favor de Dios, como que nuestro padre caminara a nuestro par con su brazo alrededor de nuestro hombro. Dice, ese es mi hijo, ve lo que está soportando. Recibimos el favor de Dios cuando el trabajo es difícil. Entonces, eso es difícil para nosotros por la razón que nosotros esperamos en la vida no sufrir. Tenemos la expectativa en la vida que no vamos a sufrir, ¿no? Siempre, ¿por qué salimos de trabajo cuando es difícil, cuando el jefe es injusto con nosotros? ¿Por qué? Porque pensamos que en el próximo trabajo va a ser diferente. ¿Por qué tratamos de cambiar de un maestro a otro en la escuela? ¿Por qué? Porque pensamos que el próximo va a ser diferente. Pensamos que existe esa persona justa, esa persona que va a ser buena con nosotros. El trabajo fácil de sobrellevar, la cosa fácil de hacer, donde no vamos a tener que sufrir. Y ¿sabe qué dice Pedro a nosotros? Que no es una buena noticia. Si eres cristiano y trabajas en el mundo, vas a sufrir. No por ser cristiano, pero en los ojos de tu jefe, no hay persecución en ese sentido, pero sí, parte de vivir en ese mundo es sufrir. Y como cristiano, parte de sufrir es sufrir como Jesús. Pero estamos adelantando la historia. En el 21 dice, porque para este propósito han sido ¿qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué acaba de decir? De soportar los jefes insoportables, por soportar los maestros, profesores insoportables. Por eso han sido llamados. Porque Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué está diciendo? No te sorprendas si en cada trabajo vas a tener dificultades. ¿Por qué? Por eso has sido llamados. Tú sirves a, y depende de qué línea, si has escuchado otras enseñanzas. Quizás has escuchado una enseñanza que dice, los cristianos son hijos del rey. ¿Es cierto o no? Entonces, la aplicación a veces es cierto. Pero la aplicación a veces es, si uno es hijo del rey, ¿cómo debería andar? En un escalade, con ropa fina, con el mejor reloj, con todo lo mejor de todo lo mejor. Y desafortunadamente esto a veces es enseñado y esa doctrina no se encuentra en la Biblia porque somos hijos de rey, pero somos hijos de rey que vino a ese mundo a servir, no a ser servido. Jesús dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Él vino a sufrir. Entonces nosotros somos llamados durante esta vida a sufrir con nuestro rey. Entonces deberíamos esperar sufrir. Cuando nuestro jefe nos trate mal, cuando el profesor nos trate mal, cuando en la casa la cosa se pone difícil, donde quiere que tu trabajo se encuentre, cuando se pone difícil, debería decir, ah, yo sabía. No, qué sorpresa, sino yo sabía, yo sabía, yo sabía. De esperar que sea difícil. Por eso han sido llamados. Entonces, si vamos a sufrir en el trabajo, y no es la experiencia de todos los que somos grandes, y de todos los que no son grandes en la escuela, no es la experiencia que vamos a sufrir en el trabajo. Ok, entonces, ¿cómo deberíamos soportar lo insoportable en los trabajos? Y así hallar la gracia, el favor, la sonrisa de Dios. ¿Cómo deberíamos? Él dice, mire cómo terminó el 21. También Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ¿qué? Sí, no nos gusta decirlo, ¿sabe por qué? Porque ¿cómo sufrió Cristo? Bastante, con paciencia, no dijo nada. Y decir, así tengo que aguantar el sufrir en mi trabajo, en mi casa, en mi vida. No, no, no me gusta esa idea. Pero él dice, Cristo sufrió dejando ejemplo para que ¿qué? Sigan sus pasos. ¿Dónde? En el contexto, en tu trabajo, en tu hogar, en tu escuela. El cual no cometió pecado, ni engañó, ni engaño a alguno se halló en su boca. O sea que no sufrió por ser malo, por portarse mal. ¿Y cuando, y quién cuando lo ultrajaban? ¿Qué hacemos cuando nos provocan? ¿Qué hacemos? Piensa en lo que haces tú. Yo sé qué hago yo. Lo que quiero hacer. No respondía ultrajando. La reacción opuesta de lo que nosotros. Y cuando padecía, no amenazaba. No amenazaba. Yo me voy de aquí. A ver cómo le va sin mí. No amenazaba, sino que se encomendaba. Mire eso, se encomendaba a aquel, a Dios, que juzga con justicia. Increíble. Entonces, no es de correr, no es de huir, no es de quejar, no es de responder con lo mismo, el mismo trato que recibimos. Seguir el ejemplo de Cristo en el trabajo, cuando sufrimos, cuando es insoportable, es no responder, es seguir, es hablar a Dios, encomendar la causa a Dios, es palabra grande por decir hablar con Dios. En vez de quejar de tu jefe, hablar con Dios. Y eso haya gracia en los ojos de Dios. Y si tú quieres decir, él termina de una forma difícil de recibir, pero si no terminamos con eso hoy, tenemos que empezar la próxima semana con lo que no vimos hoy. Entonces mejor terminamos de una sola con ese tema difícil y la próxima semana con algo nuevo. Cuando yo pienso en aguantar el sufrimiento en el trabajo, en mi vida, lo más difícil de esa idea es que la injusticia nos mata, aun sabiendo que debería sufrir como Cristo, que eso haya gracia con Dios, la injusticia nos mata. Decimos, sí, 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 yo entiendo todo eso que dice Dios y que es su favor y no sé qué, pero no es justo, no merezco eso. No merezco eso. Esa es la definición de insoportable, de injusto, que no lo merecemos. Y siempre, siempre queremos escapar. No toleramos la injusticia. Y Pedro, sabiendo, creo que eso sería nuestra respuesta, ¿sabe lo que dice él? Él termina por decir, es cierto. Lo que tú recibes en tu trabajo muchas veces no es justo. No es justo cómo te tratan en tu hogar, en tu escuela. Pero ¿sabe qué? Lo que has recibido de Dios por medio de Jesús tampoco es justo. Mire cómo termina. Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Dice, hey, recuerda lo que has recibido de Cristo. No es justo tampoco. Entonces él dice, en medio de sufrimiento en la vida, en el trabajo, en la casa, en la escuela, dice, ¿sabe qué? Solo recuerda Si tú eres cristiano, recuerda lo que has recibido de Cristo. Tú ofendiste al Rey Supremo del Universo por rebelar contra Él, por querer ser el Dios de tu propia vida, por tomar control de todo y tomar tus propias decisiones y desobedecerlo. Y Él mandó a su Hijo inocentemente a ser asesinado en una cruz, a derramar su sangre. Cuando hablamos de sangre, solo por Jesús la sangre, ¿sabe qué? Estamos hablando de la sangre de un hombre que cayó sobre la tierra, toda su sangre por nosotros, para pagar el precio de la ira de Dios por mi rebeldía, por tu rebeldía. Y ahora dice, ahora puedo estar en paz con Dios y Dios puede ser mi padre. Y eso no es justo. Yo merezco lo que Jesús recibió y Él recibió lo que yo merezco. Eso no es justo. Entonces Pedro termina eso de la injusticia en el trabajo por decir, recuerda eso. La próxima vez que te tratan mal en el trabajo, recuerda. Recuerda que tú eres hijo de Dios y tú has recibido un trato muy injusto de Él, pero a tu favor, injusto a tu favor. Entonces, cuando recibes un pequeño trato injusto en esta vida, en tu contra, solo recuerda lo que tienes con Dios, la esperanza que tienes con Jesús, y tolera, soporta, resista por mientras. Entonces, ¿qué hacemos? Para el cristiano, yo escribí tres cosas. Cuatro. Pero una idea. Tenemos que cambiar nuestra actitud en el trabajo. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Si te tratan mal, sufre como Cristo. Cuando tu trabajo es difícil, sufre como Cristo. Si quieres responder mal o salir, responda como Cristo respondió. Cuando te desanimas por la injusticia de la vida que tú tienes, haya fuerza en la solidaridad que tienes en ese momento con Jesús, porque también sufrió un trato muy injusto. Y recibe el favor de Dios y la gracia de tu Padre. Y recuerda en ese momento, Él me está tratando mal, mi Padre me está mirando con una gran sonrisa en su cara. Estoy recibiendo el favor de Dios. Si tú nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, solo quiero leerte la última parte, porque ese pasaje termina por no solo decir a los cristianos, deberías cambiar tu actitud en el trabajo, también dice a los que nunca han tomado esa decisión, ¿sabe qué? Tú puedes tener eso. Cristo, Él mismo, en el 24, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivimos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Entonces, lo que este pasaje dice a una persona que nunca ha entrado en esa relación con Jesús, sabe que tú puedes tener eso. Tú puedes tener eso. Tú puedes recibir el perdón de tu rebeldía contra Dios. Cuando tú regreses a Jesús, cuando tú tomas la decisión de arrepentir y bautizarte, entrar en paz con Dios. Y ese es el próximo paso, si nunca has hecho eso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a recordar las palabras que acabamos de leer. De hecho, si quieres poner el verso 24 en la pantalla hasta que empezamos a cantar, solo meditamos en el verso 24, 25, mientras tomamos la Santa Cena, recordamos el sacrificio de Jesús y cantamos a Él. Dios, gracias por ese día. Tú eres bueno con nosotros y no lo merecemos. Ahora, Dios, en esa vida, cuando nos tratan de una forma que no merecemos, recuérdanos en ese momento de lo que hemos recibido de ti. Algo mucho más grande que no merecemos, y ayúdanos a soportar el sufrimiento en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.